El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidos y bienvenidas a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy viernes 23 de febrero de 2024. CETERA confirmó un paro nacional con movilización de docentes para este lunes. El Congreso Nacional de Delegados y Delegadas definió realizar un paro para exigir el llamado a paritario nacional. Además, desde CETERA adelantaron que se presentarán a la reunión con el Gobierno Nacional convocada para el martes y exigirán a la Nación la transferencia del FONID, el Fondo Compensador, y de programas educativos a todas las provincias. Escuchamos a la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, en conferencia de prensa.
Donde hemos resuelto el no inicio del ciclo lectivo para el día 26 del 2, con movilizaciones en todas las provincias, exigiéndole al Gobierno Nacional la transferencia de los fondos del FONID, del Fondo Compensador, de los programas educativos nacionales. Nosotros vivimos en una democracia, las leyes han sido votadas, hasta tanto estas leyes cambien, las leyes que rigen el financiamiento educativo muy claramente expresan, como la 26.026, la ley de educación nacional, claramente dicen que el Estado Nacional y los estados provinciales son corresponsables de garantizar la educación en la Argentina. El gobierno no ha manifestado el interés en pagar estos fondos, porque tuvieron tiempo de hacerlo. Es más, las provincias lo adelantaron. O sea, nosotros el mes pasado lo cobramos porque lo adelantaron las provincias. La mayoría, algunas no. O sea que ya nosotros tenemos docentes que ya percibieron menos. La mayoría de las provincias lo adelantó. Ahora no nos han manifestado hasta ahora voluntad de transferirlos. No solo que no vamos a tener aumento, que es por lo que están peleando todos los sindicatos, sino además se va a dar una cuestión única de que tengamos docentes con 150 mil pesos menos en salarios, donde el piso nacional está en 250 por cargo o 350 según en las provincias, ¿no? No estamos hablando de poco en un contexto de una inflación brutal, de aumento de tarifas, de aumento del transporte, de aumento de los alquileres.
Escuchábamos a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, en el anuncio del paro docente previsto para el próximo lunes. El Gobierno Nacional anunció que comenzó los trámites para cerrar definitivamente el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. El vocero presidencial Manuel Adorni informó que el instituto dejaría de existir y parte de su tarea pasará a la órbita del Ministerio de Justicia conducido por Cunio Libarona. Escuchamos a Adorni.
Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que empezamos a avanzar con el primero de ellos. Por supuesto, esto lleva un tiempo, las cuestiones burocráticas hacen que los tiempos no siempre sean los que uno desea, ni los que la gente espera o los que la gente esperaba, pero lo cierto es que no dejamos de avanzar en cada uno de los temas que prometimos. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El instituto hoy cuenta con, bueno, el detalle también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados. Tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país.
El instituto tiene como objetivo elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo. Desde el INADI se impulsan y llevan adelante políticas públicas en todo el país, articulados con la sociedad civil, realizando tareas educativas en ámbitos formales y no formales para cumplir sus objetivos. La Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans publicó un comunicado donde expresaron su rechazo al posible cierre del organismo. También declararon que es inadmisible que esta medida ignore los compromisos tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos. Desde la Federación aseguraron que esta decisión demuestra una alarmante falta de sensibilidad y compromiso por parte de quienes tienen el deber de proteger a la sociedad.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FARCO Argentina.
Vamos ahora a Córdoba, donde las cooperativas de trabajo mostraron su preocupación por el desfinanciamiento para las obras de urbanización de barrios populares en todo el país. Nos informa Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Tian Funes.
Preocupación y estado de alerta por parte de las cooperativas de trabajo tras el desfinanciamiento para las obras de urbanización de barrios populares en todo el país. El Programa de Integración Sociourbana, FISU, garantiza que el 25% de los trabajos a realizar en cada barrio deben ser hechos por los propios vecinos. Desde Radio Pueblo, dialogamos con Javier Montalvo, trabajador de la economía popular de la cooperativa 12 de septiembre, quien nos cuenta cómo impactó en los barrios y laboralmente el programa que frena el actual gobierno.
Formamos parte de una cooperativa de trabajo que está integrada por trabajadores de la economía popular. También formamos parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares, quien tuvo bastante protagonismo en el lanzamiento y también en la apertura de la ley 27.453, que es la que permite relevar a todos los barrios de toda la Argentina a nivel nacional, barrios que carecían de servicios básicos como el agua, la luz, cloaca, la creación de un fideicomiso donde esta secretaría pueda ejercer algún beneficio básico sobre estos barrios que carecían de los servicios tan esenciales que era para la vida. Particularmente aquí en Córdoba, sí. Se ejecutaron 40 obras. No solamente fueron compañeros los que no los ejecutaron, sino también fueron muchas compañeras que se animaron a trabajar en estas obras. Y todo este show mediático que se arma a nivel nacional con este gobierno de turno, y el hecho de que hoy se ponga en juego este tipo de mentiras queriendo manchar el laburo de las cooperativas, de estos fondos, la verdad que es una vergüenza, sinceramente, para nosotros, porque esto ha generado mucha dignidad hacia la clase trabajadora pobre, hacia los barrios populares. Este fondo, FISU, que ha permitido urbanizar barrios y que va a seguir permitiendo llevarle más dignidad a muchas familias, que nos quieran cortar los brazos para no seguir haciendo obras o para que nos sigan estigmatizando como planeros o como lo que nos han acostumbrado a llamar. Ahora, con este recorte que están haciendo, van a quedar muchas familias, va a haber mucha demanda de mano de obra en las calles, y la verdad que este gobierno no tiene la capacidad de poder contener a todas estas familias.
Informó para el noticiero Farco Vanessa Ozán de Radio Pueblo.
Continúan las repercusiones y el rechazo por la presencia del canciller británico Cameron en nuestras Islas Malvinas. Escuchamos el testimonio del ex secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, en el informe de Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
El gobierno nacional de Javier Milei tiene la estrategia de desmalvinizar y el canciller británico David Cameron aprovechó esa oportunidad para visitar las Islas Malvinas en actitud provocadora. Ese es el análisis que hizo el ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, Guillermo Carmona. Entrevistado en Radio Kermés, el ex funcionario cuestionó el papel de la canciller Diana Mondino.
Está claro que Cameron vino a provocarnos y vino en un plan colonialista. Resulta bastante confuso el episodio de ayer de la canciller con Cameron en esta reunión que hubo en Brasil en el marco del G20. Uh-huh. ¿Por qué digo que resulta confuso? Porque la operación que aparece en los medios, sobre todo los más cercanos al gobierno, dicen que se expresó el malestar, que Mondino, la canciller Mondino habría expresado el malestar por la presencia de Cameron en Malvinas, pero cuando uno lee los comunicados oficiales de esa reunión de las dos cancillerías, de la Argentina y de la Británica, primero que no hay ninguna referencia, una expresión de malestar. Segundo, que, por ejemplo, Cameron califica al hecho de la reunión como el comienzo de una nueva era en las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido. No parece eso estar enmarcado en una situación de malestar. Yo creo que el actual gobierno es un gobierno desmalvinizador, como el de Macri, pero peor, porque lo que está pasando hoy demuestra una enorme gravedad. Y esto tiene que ver con una concepción que creo que está muy arraigada en quienes hoy están al frente del gobierno nacional, que es la Argentina tiene que alinearse automáticamente con ciertos países, entre ellos Gran Bretaña.
Carmona propuso que el Congreso tome intervención y cite a las autoridades responsables para que den explicaciones.
Hay cosas poco claras que yo creo que, el Congreso Nacional y la sociedad argentina deberemos exigirle explicaciones al gobierno.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa La Pampa.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista, 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena.
Niño del río, de orillas de andén, acero y ruedas, tu vida en un miel.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy, viernes 23 de febrero del 2024. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco.
Vos acompañaros a la escuela. Nosotros te acompañamos a vos. Vuelta a clases con beneficios Credicop. Del 21 al 23 de febrero, 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop y 10% adicional pagando con modo en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Auspicia informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, los saludamos otra vez. Bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy viernes 23 de febrero del 2024. Música. organizaciones sociales realizan una jornada nacional de protesta con 500 cortes en todo el país. Las organizaciones de diferentes líneas políticas iniciaron una nueva jornada de protesta con 500 cortes de rutas en todo el país. Desde las 9 de la mañana, las organizaciones reclaman asistencia alimentaria para comedores y merenderos comunitarios, entre otras demandas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Policía Federal arrojó gas pimienta a los manifestantes que buscaban avanzar con la movilización. Escuchamos el testimonio del Tano Catalano de ATE en el móvil de Radiográfica.
Estamos con el Tano Catalano, que está con, le han tirado gas pimienta, estamos al aire con Radiográfica. Tano, te han tirado gas pimienta en los ojos, en la cara.
Sí, ahora nos vamos a poner un poco de loca al calcario y seguir reclamando, que la verdad nuestro pueblo no puede esperar, así que la brutalidad de la ministra en todo sostener, te deja sin la posibilidad de comer y ahora además se quiere cagar a palo. Ojalá se pueda presentar la renuncia, porque es indigno ser remete de gestión en este marco.
¿Te golpearon, Cano?
No, nos golpearon, quedaron gases y ahora hay que reagrupar para volver.
Walter Córdoba, el secretario de Bienestar Social de la UTEP, explicó que es urgente declarar la emergencia alimentaria.
Estamos en el marco de la jornada por la emergencia alimentaria. Los movimientos populares estamos reclamando en el Ministerio de Capital Humano, en Juncal y Carlos Pellegrini, y en el resto de todo el país, reclamando la emergencia alimentaria a los comedores y merenderos. Son 50.000 comedores y merenderos que desde el año pasado, desde diciembre, el gobierno de Javier Milei le cortó la asistencia alimentaria. En un contexto de ajuste, de inflación y de devaluación, las familias argentinas no tienen para comer. En los comedores y merenderos hay lista de espera de familias que hoy no tienen la posibilidad de poder acceder a un plato de comida, y es por eso que estamos reclamando en todo el país. Le pedimos al gobierno de Javier Milei que basta con el ajuste, que basta con hambriar al pueblo argentino.
Comodoro Rivadavia se realiza una gran movilización convocada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado en reclamo de que YPF y las otras compañías no reduzcan su inversión en la región para que no haya pérdidas de puestos de trabajo. El informe de Roberto Jaikel de FM del Chenque.
Martín Ulacia para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, ya concentrado acá en una de las plazas de los colonos galeses acá en Comodoro Rivadavia, preparándose ya el pueblo obrero para marchar en el marco también de la multisectorial de Comodoro Rivadavia, ¿no?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hoy es una jornada muy particular en Comodoro Rivadavia, este viernes 23 de febrero, que es el aniversario de la ciudad, el aniversario 123 de la ciudad, y coincide con un paro que están convocando los trabajadores petroleros, al cual se ha sumado la UOCRA, los trabajadores camioneros y también diferentes organizaciones de la multisectorial de Comodoro Rivadavia. Y a la vez estamos ante una jornada nacional donde los movimientos sociales y el movimiento piquetero están convocando también a movilizar y a cortar rutas en todos los puntos del país por lo que es la emergencia alimentaria. El hecho de que la ministra Petovelo y el presidente Milei desde el mes de noviembre no envían alimentos a cerca de 40.000 comedores y merenderos populares que hay en todo el país. Nosotros consideramos que desde ya hay que apoyar la movilización de los trabajadores petroleros que están movilizando en defensa de sus puestos de trabajo frente a la huelga de inversiones que están haciendo las petroleras como YPF, pero también las petroleras privadas, Pan American Energy, Tec Petrol, Capsa, Capex, etc. Entonces nosotros vamos a participar, pero con un programa propio e independencia de clase. Nosotros consideramos que la dirección del sindicato tiene una política que es Jorge Loma Ávila, patotero de docentes, diputado de Juntos por el Cambio, que le votó leyes a artículos de la ley ómnibus a Milei, va con una línea pro-patronal de defensa de las empresas. Nosotros vamos con otro programa. Nosotros planteamos ningún despido en el petróleo. El pozo que despide un compañero tiene que parar automáticamente. Planteamos el reparto de las horas de trabajo sin afectación del salario. Planteamos que se tiene que respetar lo que es el salario real de los trabajadores y la eliminación de ganancias de la cuarta categoría. Planteamos también que no haya ningún tipo de flexibilización laboral y convenios colectivos de trabajo que generan accidentes laborales como el reciente de Rodrigo Fonseca. Es decir, con esa línea vamos, y es probable que acá participe el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el intendente Otar Macharashvili. Nosotros no vamos con esa línea política, participamos con una columna independiente con los reclamos de los petroleros y el movimiento piquetero.
Bien, gracias Martín Ulacia por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco.
Muchas gracias.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Villa Carlos Paz, donde se conmemoraron 7 años del asesinato de Franco Amaya. Nos informa Jorgelina Quinteros, desde Villanos Radio.
Al latir de los tambores se conmemoraron 7 años del asesinato de Franco Amaya en la ciudad de Villa Carlos Paz. Franco tenía 18 años y estaba a punto de recibirse de peluquero. El 22 de febrero de 2017 fue asesinado por el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos al pasar por un control policial en moto junto a su primo Agustín. Desde hace 6 años, familiares, amigos y amigas de Franco, junto a vecinos y vecinas, se reúnen en la plaza que lleva su nombre para exigir justicia y denunciar la violencia policial.
Es otro año más sin Franco y cada año es difícil, pero se aprende a vivir y a luchar, porque lo que me quiere es luchar por justicia. Para que haya un nuevo juicio y condenen el asesino de mi hijo, lo que se merece, y cadena perpetua.
Esto dijo Laura Cortés, mamá de Franco, en relación al pedido de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la condena a 12 años que recibió el policía y la absolución de Ezequiel Villagra, que estaba a cargo del control. Este año el lema fue "Con la lucha de las madres siempre", para conmemorar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y a todas las madres que luchan contra la represión. En la plaza se pintó un nuevo mural con la cara de Laura, hubo música en vivo y candombe. Además, la familia de Franco estuvo acompañada por Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas, asesinado por la policía de Córdoba el 6 de agosto de 2020.
La presión logró mucho, la presión de los medios, la presión de la gente, eso sentirse, la justicia sintiéndose observada, la policía sintiéndose observada, yo salgo en Córdoba, viste, y... Viste, todos me miran, y sí, bueno, y lo bien que hacen de mirarme, porque la verdad es que cuando hagan las cosas mal voy a ser la primera que denuncie. Yo creo que mi hijo me da esa fuerza para lograr, como siempre digo, que justicia por Blasia nunca más, de verdad nunca más.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
Vamos a Foz de Iguazú, donde comenzó el encuentro de los pueblos de América Latina y el Caribe. Nos informa Javier Tolcachier, desde Agencia Presenza.
Con una mística emocionante dio inicio en el Centro de Convenciones de Foz de Iguazú la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, que tiene lugar entre el 22 y el 24 de febrero. El volumen de participación sobrepasó las expectativas iniciales y habla por sí solo sobre la importancia y la oportunidad del encuentro, que aspira a construir convergencia entre los movimientos populares de la región y fortalecer la integración y la solidaridad entre los pueblos ante el renovado embate de las ultraderechas y el imperialismo. En la mañana de este jueves se desarrolló la primera conferencia que dio cuenta de los desafíos y respuestas del movimiento popular a la crisis del capitalismo, las amenazas para la paz y la soberanía de los pueblos. Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, remarcó la importancia histórica de la jornada, retomando el proceso que llevó al rechazo al ALCA en 2005. Estamos haciendo futuro, señaló.
La Jornada Latinoamericana de Integración de los Pueblos es histórica, porque la última vez que estuvimos juntos, todos los movimientos aquí, fue en 2005 en Mar del Plata, en la campaña contra ALCA. Aquí retomamos la unidad, en defensa de la democracia, en defensa de la integración, en defensa de nuestro pueblo. Aquí estamos haciendo futuro.
Por su parte, desde la isla caribeña de Trinidad, Candice Cebro, del Sindicato de Petroleros, rescató la valiente gesta de los países caribeños que en 1972 establecieron contactos con Cuba a pesar de la presión en contra. Imagina lo que podemos hacer todos juntos, afirmó.
Estoy muy contenta de estar aquí porque me acuerdo cuando en 1972 el Caribe, mi país, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, entramos en relaciones con Cuba cuando no hubo ningún país que quería hacerlo. Y mira lo que hemos hecho, pequeños países. Entonces, imagínate lo que podemos hacer todos juntos y juntas, unidos en toda América Latina. ¡Qué grandes seremos!
Continuando con el programa, esta tarde se abrirán las mesas de debate en las que más de 4.000 militantes venidos de 21 países de la región abordarán las amenazas a la democracia, la ofensiva de apropiación de los bienes comunes, la precarización y ataque a los derechos sociales y la hegemonía cultural y crisis de valores. Por la tarde se desarrollará un panel de solidaridad con el pueblo palestino y el primer día se cerrará con un acto cultural en apoyo a Cuba y Venezuela. Desde Foz de Iguazú, en el marco de la cobertura colaborativa de la jornada, informó Javier Tolcachier, Agencia Presenza.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco en nuestra radio Garabato 96.5.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy, viernes 23 de febrero del 2024. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos la próxima semana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Vos acompañaros a la escuela. Nosotros te acompañamos a vos. Vuelta a clases con beneficio Credit Cop. Del 21 al 23 de febrero, 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credit Cop y 10% adicional pagando con modo en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta y vigencia comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop.